Ahí escuchamos entonces algunos testimonios de vecinos que se acercaron este fin de semana al barrio Hipódromo, donde hubo carnaval, y justamente estamos aquí con Washington, uno de los organizadores de este carnaval de barrio Hipódromo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va?
Buen día, muchachos.
Vamos bien. A acomodarle bien el micrófono. Ahí estamos.
Ahí está.
Bueno, testimonios que hablaban del carnaval y de la importancia para el barrio, ¿no? Que tuvo este carnaval. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo viviste la experiencia? De este cierre de carnaval.
Mira, sí, fue el cierre del carnaval. Tuvimos que atrasarlo prácticamente un mes, teniendo en cuenta que nos prendimos al colectivo de carnavales del TOC también, porque la organización hacía que no se sabía también si se iba a hacer. Hubo mucha tensión con el municipio al principio, en la época plena del carnaval. Entonces se decidió en el colectivo este, en el TOC, en la Comisión de Artistas Callejeros, que son los que articulaban los carnavales, que ninguno se pisara. O sea, que hubiera uno un fin de semana, el otro fin de semana, para los otros grupos, los otros carnavales y otros barrios, estar alerta con respecto a lo que estaba sucediendo y participar de alguna manera más activa del carnaval del otro, solamente para cuidarnos.
TOC, perdóname, TOC es algo así como Trabajadores Organizados de la Cultura, ¿verdad?
Es exactamente eso. Es una asamblea que se empezó a realizar a partir de, justamente, de despidos que hubieron en el municipio, de artistas e incluso de lugares que empezaron a cerrar. Tengo entendido que este fin de semana cerraron Milton, que era
Casa Pulsar también.
Casa Pulsar, bueno, tiene las mismas características.
Sí.
Así que bueno, frente a esto también, si bien yo soy un tipo bastante manija y bastante impulsor de las cosas, porque me gusta la realización, entonces voy contra viento y marea, y por suerte en este carnaval, que es el segundo que nos toca, porque el Circuito Cultural Barrio Hipódromo ya tiene un año y pico de haberse instalado en el barrio de alguna manera, generando, empezando por el carnaval como el primer manifiesto grande, participación colectiva también. Después hicimos ferias de primaveras, pero siempre tratando de trabajar colectivamente. A nosotros nos estar dos días antes viendo si el carnaval, de aparte que lo hacíamos 12 de marzo, lo cual ya era, viste, sí, ya no estaba para las pumas hasta las 10 de la noche, viste. Sí. Pero bueno, uno no lo piensa comercialmente, sino que lo piensa como un manifiesto popular y como una entrega barrial también. Yo recién escuchaba los relatos, si bien yo ese día estuve un poco de organizador y de maestro de ceremonia también arriba del escenario.
Te lo escuchamos cual, ahí gritando.
Gritando, vamos arriba. Si bien estuve en contacto todo el tiempo con la gente, y qué bueno que estaba, y que esto, que lo otro, también a mí la participación desde ese lugar no me dejó como estar del lado del público, ¿viste? Bien. Porque también participaron artistas de aéreo, estuvo La Cuerda, que La Cuerda se fundó hace 15 años acá, que tocábamos con tres amigos, me acuerdo, y se empezó a fundar esa cuerda. Así que era como una apuesta emocional para mí también, y meterle todo lo que había nacido en el barrio de vuelta.
Fue en 115 y 39, ¿no? Una esquina donde hay varias cosas. Está el Ángel.
Sí, el año pasado habíamos también hecho un escenario ahí, y habíamos hecho un escenario acá a la vuelta de la radio.
Sí.
En lo que es Diagonal 80 y 40. Este año se decidió hacer un solo escenario, visto en considerando que no íbamos a conseguir todo. Tenemos que reconocer también que la lucha esta que nosotros tuvimos todo este tiempo llevó y logró, de la mano de un vecino activo dentro de lo que sería la Secretaría también de Cultura, que estuvo él hace muchos años y ahora tiene una participación, digamos, de asesoramiento, que es Cacho Borian. También hay que decirlo esto con nombre y apellido, porque digamos que eso fue una posibilidad de entrar sin tanta contienda ni puja al municipio a pedir un escenario, a pedir un sonido y a decirles que lo que hacemos nosotros es un carnaval barrial, y que desde el carnaval barrial también, viste, no se pretendía ninguna posición política. O sea, nosotros no hacemos cultura partidaria, política partidaria, hacemos cultura política cultural.
Sí, pero hubo una intención igual de proteger este tipo de expresiones culturales por lo que estaba pasando a nivel municipal.
Claro, exactamente. Entonces, si bien yo participé del TOC, como decía hoy, y estoy en la UCECA, viste, viendo cómo trabajamos con la ordenanza para que estos lugares, en los cuales nosotros tenemos esta participación tan activa y esta expresión tan real, popular y sin ningún tipo de censura, siga sucediendo, porque si no, viste, llega un momento donde parecería que la libertad no es real. Entonces, si la libertad es utópica, la angustia es presente todo el tiempo. digamos, no tiene que ser una utopía la libertad. La utopía tiene que ser un lugar desde donde uno aprende a manejar la libertad del otro primero. Entonces, fuimos y directamente, yo llevé una nota y le digo, Cacho, ¿qué onda? Pues si vos tuviste 12 años, el pibe este no empezó a laburar con vos, ahí sí. Le digo, bueno, vamos a decirle que vamos a hacer un carnaval barrial. Esta vez no, el año pasado tuvimos hasta presupuesto para pagarle a las murgas.
Claro.
Este año veníamos hasta... Yo estuve hasta el jueves, los martes nos juntábamos acá en el Favero, acá abajo,
sí,
para hacer la reunión de carnaval, y estuve hasta el miércoles, no sabiendo, miércoles, jueves, si se hacía el carnaval.
Sí, recordemos que hubo, para aquellos que no entienden lo que también estamos hablando, hubo algunos, por ejemplo, en el Carnaval de la Loma hubo problemas.
Pero el Carnaval de la Loma fue muy serio lo que pasó.
Sí.
Fue muy serio lo que pasó, porque tuvieron amenazas desde la comisaría, desde el control urbano. O sea, fue una apuesta... Hay una cosa media macabra dentro de todos esos silencios y esas posibilidades que te dan, y al final, al último momento, no, que empiezan a hacer ruido. Imagínate la tensión que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos articulando también con el municipio. Y el Estado, yo no soy parte de este municipio, pero sí soy el Estado.
Claro.
Entonces, como Estado, también tengo que vincular en algún momento y sentirme representado. Contra viento y marea y a capa y espada también, ¿viste? Es así, muchachos.
Es que es evidente que, o sea, vos recién decías, bueno, desde una manifestación política, ¿no? Algo así...
Política cultural,
claro,
y no política partidaria.
Claro, a eso me refiero. No hay una cuestión partidaria, pero sí es una expresión, digamos, evidentemente, me atrevo a decir ya a esta altura que al municipio le molestan las manifestaciones populares, ¿no? Para decirlo así a grandes
rasgos. Y no sabes cómo bajaron línea los pibes de las murgas, todo lo que dijeron acá,
sí, claro, bajaron
línea. Ahí se me ensanchó un poquito el pecho.
Si bien no hay una cuestión partidaria, también es una cuestión de juntarse, de hacer las cosas colectivamente, de que
sí,
la gente...
Sí, un posicionamiento, digamos.
Sí, un posicionamiento, claro, digamos, frente a lo que puede llegar a ocurrir también, como vos decías, que bajaron línea desde las murgas y demás. Pero evidentemente... Más allá de lo partidario, al municipio le molestan las expresiones populares, ¿no? Porque...
Y se está cerrando todo lo que está vinculado a la expresión popular espontánea, por sobre todas las cosas, que es, digamos, que eso es lo que tendríamos que estar cuidando cada vez más, porque gente que se junta en una casa como Milton, o como esta que me decías vos hoy,
Casa Pulser,
que se juntan y espontáneamente generan una situación artística, porque es música, es cerveza artesanal, digamos, está puesto el corazón que está pulsando justamente en la juventud y en gente que ya viene desarrollando su artística desde hace años, que tiene mucho oficio también. Hay muchos espacios. Pensar que si hacemos un relevamiento somos más de 120 centros culturales, ya está hablando de una ciudad que de por sí tiene un perfil creativo,
sí,
de libertad espontánea y de expresión constante. Bueno, eso, si le molesta el municipio es el que no tiene que estar.
Exacto.
Digamos, no puede ser contra la gente, porque lo único que representa un municipio, el Estado, es a los otros. Entonces, esa pelea, tan divino como lo estoy diciendo yo ahora, se vuelve muy cruel cuando vas a los papeles y vas a la represión desde el Estado también.
Sí,
te mata eso, te mata el romántico que uno tiene como creativo también.
Igualmente, también pienso en esta pelea que decías vos, me parece que lo que se está dando también es esta cosa de juntarse todos los espacios culturales, todos los sectores
no
de la cultura,
otra,
y salir a pelear para defender eso que se conquistó durante todos estos años y muchísimos años atrás.
Es también que no tenés otra. Por eso el TOC aparece. Mira, yo estuve en Montevideo todo en enero, lamentablemente por una situación personal, había perdido a mi padre, estuve sus últimos meses con él, y estuve allá en Montevideo. Cuando volví acá, ya estaba armado el TOC. Yo tengo yo tengo un familiar, el María Berlín, es mi cuñada, que es la que preside la asamblea, y estuvimos hablando por teléfono y me entero lo que había pasado, ya de movida, llego acá, yo venía de velorio, imagínate, ¿no? Y me entero lo que está pasando con el municipio, que quiere cerrar todo, quiere levantar, que empieza a despedir gente, sobre todo los despidos,
sí,
lo primero que movilizó a funcionar, como a unirse y armar el TOC. Y te das cuenta que es la única manera de que funcione esto, que funcionó acá, este carnaval. Nosotros tenemos un año de gestión como Circuito Cultural Barrio Hipódromo. No va a pararse por un municipio. No va a pararse porque algún vecino esté en desacuerdo con la libertad del otro también.
Sí.
Lo que estamos de acuerdo es que hay que escuchar al vecino que está en desacuerdo. Hay que ver cuáles son las armas que tiene el que no quiere que suceda esto, que encima nos representa políticamente y socialmente, para poder unirse y trabajar sin necesidad de la clandestinidad, porque si algo que no tenemos que ser es clandestinos, porque si no somos bocas calladas que empezamos a funcionar desde la clandestinidad. Y la clandestinidad tiene dos partes, el que genera la represión y el que se va escondiendo. Y lo claro. que hay que hacer justamente, que está bueno esto del TOC, es no esconderse. Exacto. Es agruparse y salir, porque el tipo que se oculta le está dando el gusto al que está haciendo la represión.
Claro, de hecho, si lo haces clandestinamente, les das argumento para que claro. lleven adelante esa...
No, tiene política. Que haber clandestinidad en la expresión popular. La expresión uh-huh. popular necesita que estar primero que las otras situaciones que son políticas. Nosotros somos primero. El de al lado es primero que yo, y después somos todos... en primera instancia, antes de una decisión política. Una decisión política que viene mamarracheando de una manera importante. A lo cual también, como decía, gracias Cacho Borián y gracias Gustavo Silva que nos diste tres cosas. Okay. Después el resto, anda para tu casa. Okay. O pensalo porque no podés no vincularte con la gente. Uh-huh. Amigo, sos un representante de la gente. Uh-huh. ¿Cuándo van a amigar el Estado? Porque la gestión anterior, la de los Brera, también uh-huh. fue un mamarracho. Sí, uh-huh. sí. O sea, no tenía ningún marco. Uh-huh. O sea, nos dieron esto, el otro seguramente fue por una cuestión política que les convenía que nosotros hiciéramos algo. Uh-huh. Y muchas de las cosas que hicimos en el barrio, como cuando hicimos el festival de primavera, el feriódromo de primavera, que se va a seguir repitiendo, porque hay dos fechas en el barrio que van a estar fijas, como carnaval y feriódromo. Bien. Porque son las dos que van a mostrar la artística del barrio y la producción en conjunto. Han dicho que Luxor, que es un amigo, vino a intervenir un muro. Y me dijo, si está la municipalidad no lo hago. Entonces nosotros tuvimos que dejar de lado la municipalidad y uh-huh. autogestionarlo. Uh-huh. Bueno, eso nos va a pasar siempre, uh-huh. pero nunca desde la clandestinidad. Siempre claro, desde el primero.
Y esto que contás también evidencia también una falta de política, ¿no? Porque por suerte, ¿no? A través de un conocido del barrio que se mueve y estuvo ahí metido, entonces conoce, bueno, claro. vamos a dejarlo, bueno, dar un escenario. Pero no es algo generalizado, no es una política.
No tiene política cultural. No tiene una política cultural.
Bueno, dejalos a esto, dale un escenario. A los otros vamos y se los cerramos. Al otro, yo estuve en el carnaval de 17 y 53, que se hizo un día.
Y al otro día se levantó.
Y esa misma noche fue control urbano. A toda costa querían terminar con el carnaval, se largó a llover, entonces terminó por eso. Al otro día se llevaron, antes del carnaval, se llevaron todos los equipos.
Sí, y que encima eran de los pibes que lo organizaron.
Claro,
Y no tienen firma de quien se lo llevó
Si
fuese un chorreo directamente. Que son los chicos, son los de Lemon Jam los que habían llevado
Que se entienda, digamos, que esto no es. No estamos hablando caprichosamente.
En realidad, mira, está pasando algo. Yo venía a hablar de un festejo que fue maravilloso, porque la verdad que estuvo hermoso. Y tuvo la connotación, o por lo que estuvimos laburando nosotros, que fue un movimiento barrial, tuvo todo el barrio.
Justamente te quería pedir, en realidad, que nos hagas un poco una descripción de qué espacios culturales son los que integran el circuito y que estuvieron participando en el carnaval del sábado. Y cómo fue ese proceso de organización también entre todos esos espacios.
Bien. Mirá, acá en el circuito que existe de hecho, uh-huh. ¿por qué? Porque tenemos lugares como... Te voy a contar los que participaron esta vez activamente, bien. Por ahí porque tenías más tiempo. Uh-huh. Después hay muchos lugares gastronómicos que por ahí están cocinando en la semana o abriendo, que por ahí no tienen tanta participación. Pero sí que pertenecen al circuito. El circuito es un casco, es una parte del mapa que uno tiene. El mapa uh-huh. no es el territorio, pero sobre el territorio sí es donde suceden las cosas. Sí. Porque acá tenés a la bicicletería de enfrente, que si bien no participó activamente en esta... está dentro del circuito. Exacto. Digamos, hay gente que está dentro del circuito, los que estén acá adentro van a estar dentro del circuito cultural, porque si tienen expresión cultural, aunque sea gastronómica, porque por ejemplo ahí enfrente siempre hay bandas en vivo, uh-huh. hay producciones colectivas ahí que siempre están armando, de talleres y demás. En esta, el Favero siempre fue uno de los, es como un centro operativo,
un búnker,
pues claro, del cual funcionamos. Yo soy un tipo que tiene una sala de ensayo en la casa y hace 2 años tenía estudio de grabación. Y medio como que me encargo de las producciones. Uh-huh. A mí me gusta producir. Pienso, tengo una idea y la comparto. Y este año, por suerte, estuve más acompañado. El año pasado, el carnaval de Manija, que soy, lo había armado prácticamente solo. Uh-huh. Pero también, viste, hacer algo popular solo es medio uh-huh. paradójico también. Así que este año, más que nada, estuvimos con el Tita Merelo, con el Favero, con la radio. Con la gente del María Eva, que es otro centro cultural que pusieron acá en 117, casi 36. Uh-huh. Los de Rumanía, Hermanos and Brothers. Los del Ángel Gris, que los del Ángel Gris son unos chicos que son amigos de la radio, que tenían el vagón.
Sí, está, ¿no? Sí, Emi. Sí, sí.
Está Emi.
Estaba
y Diego.
Los viernes a la noche en el vagón. Sí.
Ahí está. Bueno, son pibes nuevos que están abriendo, que aparte abren de martes a domingo, lo cual es poner un montón de huevo a la situación barrial. porque es una esquina que es muy bonita, la de 39 y 115. El Ángel Gris es un lugar que pasa a San Telmo, es muy lindo el lugar, tiene un sótano maravilloso, ya la planta baja, arriba tiene una radio, es muy piola, y empezaron a participar ahora. Tuvimos mucha colaboración de todos, mucha buena predisposición de todos. Después tenemos el hogar, el Ángel Azul, que también es parte del circuito, quiere participar, los talleres de Buena Madera. Abrieron ahora el Calle 1, que es un centro cultural en uno, de este lado, ¿no? Del barrio Hipódromo, 36 y 37. Y tenemos el Dínamo, que es un teatro también de Claudio Rodrigo, que es con el que estamos un poco armando algunos números.
Claudio Rodrigo ha sido entrevistado en esta radio.
Ah, es un tipo maravilloso. Sí. Yo ahora lo convoqué para armar un proyecto de barrial que se llama Los Veredos, un cuarteto musical y cómico para salir por las veredas, impulsando un grupo de intervención callejera que se llama Tránsito Equino, que por eso estaba mencionando así los pibes de Aéreo, porque somos queremos intervenir. Así que el circuito, de hecho, está abierto, es grande, y se están incorporando cada vez más gente, y está colaborando gente de afuera también. Es como que se prenden. Tuvimos una chica, a Rocío, que fue lo que nos articuló Dos Murgas, La Gran Puta y Tocando Fondo, que si bien es del barrio, vino a las reuniones. Vino a las reuniones y estuvo, por suerte, estuvo muy participativa la organización.
Bien.
Y eso habla de que cada vez somos más lo que entendemos que los engranajes somos nosotros, articulando cada espacio, cada pensamiento, cada posibilidad, y cuidándonos.
Bien.
Lo cual ya para mí es maravilloso. Yo estoy muy contento con lo que sucedió. Me duele la cintura, todo. Imagínate, después de la tensión de la cabeza, el cuerpo y todo lo que pasó ese día, ayer tuve todo el día en la cama. Sí. Disfruto con una sonrisa.
Sí, yo este año no pude porque estaba trabajando, lamentablemente, el sábado. Pero el año pasado, la verdad, también terminamos todo de cama, pero muy contentos.
Lindo, ¿no?
Es algo.
Es que, como decía uno de los audios que escuchábamos de los vecinos, esto de que sea una expresión popular, que estaba todo el barrio, que es gratis, ¿viste? Y que son esas sonrisas que no dependen siempre de uno tener un billete, sino que generan alegría, de hecho, porque uno viene y sale a la puerta de su casa y ya está funcionando. Y eso arrastra a la gente afuera de las rejas, porque nos han enrejado los últimos años con una perversa situación de inseguridad. Y la mejor política contra la inseguridad es que nosotros estemos en la calle, muchachos. Es lo que nos convierte en vecinos. Si no somos gente viviendo en una casa dentro de un mapa, adentro de nuestra casa, los que nos convierten en vecinos son los espacios que nos vinculan, las plazas, la panadería, las calles. Eso es lo que nos convierte en vecinos. Y cuando estamos afuera, la inseguridad no existe. Es seguro que la pasemos bien.
Totalmente. Bueno.
Qué lindo.
Tenemos más. El año que viene vamos a tratar de.
Sí, podemos decir que el carnaval
ya está. El carnaval es inercial, está reinstalado.
Reinstalado, bien. En realidad.
Está reinstalado porque estuvo 40 años sin existir y ahora nosotros nos reinstalamos y no va a dejar de suceder. Nosotros, si no nos daban nada, ya tenemos un escenario provisorio, un sonidito provisorio que lo ponemos entre todos, y Mafangulo. Era un movimiento que a nosotros nos pertenece más que a cualquier gobernante. Nosotros gobernamos nuestra vida.
Lo próximo a hacer, por lo menos confirmado, el feriódromo, entonces.
La feria de primavera, que lo hacemos el sábado más cercano al 21.
Bien.
Y acá en 38, 116 y 117, donde está la feria de verduras dos veces por semana. Bueno, ahí armamos el feriódromo. La feria de arte y cultura del circuito cultural Barrio Hipódromo. Esas son las dos fijas. Después, seguramente le sigamos metiendo más intervención callejera, por lo menos esporádicamente y con algún lugar vinculado, no con todos. Pero esas son las dos que nos tendrían que vincular a todos: primavera y carnaval.
Ahí está.
Perfecto, Washington, gracias por haberte acercado. Vamos a irnos escuchando más testimonios de vecinos y después seguimos con más Clase Turista hasta las 12 del mediodía.